Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, coronavirus. El gobierno balear acaba de notificar el primer positivo de la variante Omicron en esta comunidad, el tercero en España. Se ha detectado en el aeropuerto de Palma una mujer de unos 20 años que no tiene síntomas y que viajaba también desde Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud pide que no haya alarmismo por esta nueva cepa y aclara que las vacunas seguirán protegiéndonos. Segunda, la foto de esta noche es sin duda el encuentro de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en la presentación del libro de Mariano Rajoy. Ambos han coincidido en un mismo acto 43 días después y han charlado brevemente tras el tradicional posado ante las cámaras. En su intervención, el expresidente se ha mostrado confiado en que se resuelvan los conflictos internos y ha elogiado por igual a los dos dirigentes.
Pablo Casado debe asumir pronto la presidencia del gobierno de nuestro país para el bien de todos. Quiero dar las gracias también por estar aquí a Isabel Díaz Ayuso. Ha sido muy valiente, fue capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, en los fáciles las toma cualquiera. Fue objeto de críticas absurdas por parte de la izquierda madrileña y otra que anida no muy lejos.
El Tribunal Supremo mantiene que detendrá a Carles Puigdemont si vuelve a España, aunque estén a la espera del pronunciamiento de Pablo Llarena. El alto tribunal advierte que la orden de detención sigue vigente. Considera que el derecho español no está supeditado al derecho europeo. Y cuarta, hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA, porque hace justo 40 años se diagnosticó el primer caso. Desde entonces se han contagiado 88.000 personas en España. Durante este tiempo, las nuevas infecciones y las muertes se han reducido un 50% a nivel global, pero todavía estamos lejos de acabar con este virus. La ONU mantiene su objetivo de terminar con la epidemia antes de 2030.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si aún no te has dado cuenta, el frío ya se ha instalado en España. Los abrigos y plumas han vuelto a salir a la calle, mientras que algunos pocos aguantan, como pueden cerca de estufas, tomar algo en las terrazas casi vacías. La masa de aire de frío polar que ha golpeado buena parte del país ha dejado tormentas, heladas y, por suerte, como era de esperar, fuertes nevadas. Bueno, esto que suena a nieve, ¿eh? Lo más parecido que hemos encontrado. Las máquinas quitanieves ya funcionan a pleno rendimiento en los lugares donde estaban deseando que todo se tiñera de blanco. Son las estaciones de esquí que preparan kilómetros de pistas y ponen a toda velocidad sus cañones de nieve. Pues eso, si lo de antes era nieve, esto es un cañón de nieve. Poco a poco las pistas de esquí se preparan para que los visitantes lleguen a puntito que están. Desde las estaciones se mira al cielo, claro, porque en los próximos meses se calcula que sean fríos, pero no tanto como los que hemos tenido en años anteriores. Juanjo Villena es meteorólogo de Meteorred.
Tendremos un invierno más cálido de lo normal, sobre todo en la península ibérica, también en los archipiélagos, pero allí más cerca del promedio. Con temperaturas que serán hasta un grado por encima de lo normal, y además con precipitaciones que se mantendrán cerca de valores estándar, aunque un poco por encima en la vertiente mediterránea y en Baleares.
Por ahora puedes estar tranquilo si quieres esquiar o hacer snow, porque en las zonas donde están ubicadas las estaciones hay previstas grandes nevadas. Incluso podrían ser muy intensas con temporales similares a los que ya hemos tenido.
En el sur de Aragón, la zona del sistema ibérico, por ahí sí que se prevén lluvias y nevadas por encima de lo habitual. Y esto mismo sucederá en Sierra Nevada. El escenario que podemos llegar a barajar es uno similar al que tuvimos el año pasado o el anterior, en el que los inviernos fueron cálidos, pero al final acabaron salpicados de dos grandes borrascas y con nevadas. El invierno anterior con Filomena y el otro con la borrasca Gloria. Sí que es cierto que podríamos atender a un invierno de altibajos.
Hay ganas de nieve, y eso se nota en que se han disparado las reservas para ir a las estaciones de esquí, que esperan tener datos de récord si la pandemia no se lo impide. Por eso, hoy vamos a hablar de la reapertura de las estaciones de esquí y las previsiones para esta temporada. En España tenemos 38 estaciones de esquí que forman parte de los paisajes montañosos de nuestra geografía. Algunos de ellos, Baqueira, Sierra Nevada o Masella, ya han abierto sus puertas, mientras que el resto lo irá haciendo durante esta semana, aprovechando el puente de la Constitución. Es un poco de luz tras una temporada marcada por la pandemia, claro. Medidas como los confinamientos o los cierres perimetrales se tradujeron todo este tiempo en una caída de visitantes y, por consiguiente, ingresos casi cero. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las cifras en las estaciones de esquí españolas son las más drásticas de la última década. Se estima que la facturación acumulada esté en torno a los 37 millones de euros, un 68% inferior a la del año anterior. Como dices, la cifra de visitantes gira en torno al 1,5 millones, un 12% menos, que se debe sobre todo a la declaración del estado de alarma que obligó a adelantar el fin de la temporada. Datos que se espera que cambien de cara a este 2022, donde las previsiones son muy optimistas.
Hay una estación que está pendiente de los juzgados para reabrir. Es la del puerto de Navacerrada, que se ubica en el sistema central, el límite entre Comunidad de Madrid y Castilla y León. Cada año genera una gran cantidad de empleo en la comarca. José Conesa es portavoz de la sociedad Puerto Navacerrada.
Lo que es en el entorno de la estación de esquí, entre directos y indirectos, estamos hablando de 300 puestos de trabajo. Desde los propios empleados de la estación, las escuelas de esquí y de snow, los alquileres de material y los restaurantes directamente afectados por el servicio a la estación.
El pasado marzo, Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acordó no renovar la concesión de estas instalaciones tras cumplirse su plazo de 25 años. Y es que consideran que hay menos nieve por la presión turística en la zona. La empresa concesionaria solicitó una prórroga que no se ha podido operar por la pandemia. Por eso insisten en que van a abrir esta semana.
Nosotros entendemos que ahora mismo estamos en una situación legal. Quiero decir, nosotros hay una concesión administrativa que antes de su vencimiento nosotros solicitamos por causas de fuerza mayor, como fue una pandemia, un aplazamiento de la concesión, de la finalización de la concesión por 2 años, debido a los 2 años, las 2 temporadas que nos afectaba por esta pandemia. Dicho esto, significa que para nosotros esta concesión no ha prescrito, continúa. Si las condiciones climatológicas lo permiten y hay nieve suficiente, nosotros el viernes nuestra intención es abrir.
Desde el gobierno se ha recurrido la decisión y todo está pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Como te digo, en el resto de estaciones se prevé que diciembre sea un gran mes para disfrutar de la nieve. Por eso, para descubrir un poco más sobre la situación de las diferentes estaciones de esquí que hay en España, hemos llamado a Pep Albós, es portavoz de ATUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Pep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezando por el corto plazo, de cara a este puente, Constitución, la Navidad, ¿cuáles son las estaciones más demandadas?
A ver, el 80% de las estaciones de esquí abrirán para el puente de la Constitución. Evidentemente, bueno, hay grandes dominios que son más demandados, pero bueno, tanto en el Pirineo como en el sur de España.
¿Qué ha sido lo más duro para las estaciones de esquí durante estos últimos casi 2 años ya?
Bueno, evidentemente, pues la pandemia que hemos sufrido y que aún estamos sufriendo. Hubieron, bueno, confinamientos municipales. Esto significó que prácticamente pues la gente del municipio al cual pertenecían las estaciones solo podían subir. Y esto pues, es mínimo. Se ha sufrido muchísimo, 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 pero bueno, la mayoría de estaciones o algunas cuantas abrieron, pudieron dar vida al valle en el cual se encuentran. No bueno, el 100% evidentemente, pero bueno, fue una temporada muy, muy dura.
Seguro. ¿Cuántos empleos como sector, de cuánto trabajo estaríamos hablando? ¿Cuántos empleos generáis?
A ver, se generan más de 3.000 empleos directos, unos 3.200, 3.300 directos en estaciones. Luego los indirectos, pues claro, depende de toda la hostelería, los hoteles y todo lo que hace referencia a los valles donde se ubican. Es una cantidad de gente importante.
El aumento de contagios de las últimas fechas, las posibles restricciones, también el pánico y hasta la histeria, pueden provocar una oleada de cancelaciones. ¿Lo estáis notando, Pepe?
De momento no. O sea, lo que se está notando es una alegría, al menos hasta esta semana que estamos, ¿no? Lo que pasa que es que las noticias, a ver, son preocupantes. De momento no son alarmantes, ¿no? El nivel de reservas en la mayoría de estaciones, la cartera de reservas está muy, muy, muy bien. Todo dependerá de la evolución de la dichosa pandemia, las restricciones o las normas que dictaminen las autoridades sanitarias.
Claro. Como asociación, ¿tenéis alguna opinión formada sobre lo que está pasando en el puerto de Navacerrada, en la estación del sistema central?
A ver, como asociación estamos con Navacerrada, es decir, es un asociado, y más que una opinión es que, bueno, pues como decía ahora el portavoz que lo estaba escuchando, bueno, pues es una estación emblemática en el país, en España, ubicada en Navacerrada, que genera pues muchos empleos, mucho turismo, y como asociación estamos totalmente con ellos, apoyándolos en lo que haga falta.
Pasaporte COVID, mascarilla, hidroalcohol, las inversiones que habéis hecho durante todo este tiempo, ¿cuáles son las medidas sanitarias que tenéis que cumplir para, recordemos, una estación de esquí está en el exterior, y eso sí que es un deporte al aire libre? Imagino que habéis tenido que invertir mucho. ¿Qué tenéis que cumplir para estar abiertos y con normalidad?
A ver, tenemos que cumplir las normas, digamos, por desgracia, habituales, ¿no? O que están haciendo, que están siendo habituales. Es distanciamiento, mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. Es un deporte, como bien dices, es que practica al aire libre, y la mascarilla, pues cuando subas en la del telesquía, no diría obligatorio, pero aconsejable, y así esquiando no hace falta. Luego, en los restaurantes, pues bueno, ya han entrado en diferentes comunidades la normativa del pasaporte COVID. Entonces, la mayoría de estaciones en las distintas comunidades en donde esté pues implantada esta norma, están preparadas para poder escanear y verificar pues la persona que vaya a entrar en el restaurante que sea poseedora del pasaporte COVID.
Uh-huh. Y una última cuestión, ¿cuáles son las previsiones de cara a esta temporada? A día de hoy, si todo está, ojalá, como ha arrancado.
A ver, las previsiones, la temporada va a ser muy larga. Algunas estaciones ya abrieron el pasado fin de semana. La mayoría, el 80%, abrirán para este puente. Y las previsiones, nieve hay muchísima. Tengo la suerte de que ha nevado en toda España, y esto es un buen síntoma. Nieve hay, hace frío, todas las estaciones que poseen producción de nieve pues están produciendo nieve para poder asegurar la campaña, que si todo va bien pues será prácticamente hasta mediados de abril o principios de mayo, y las previsiones hoy son muy buenas y muy optimistas. Todo dependerá de cómo transcurra la dichosa pandemia, pero bueno, somos optimistas, hemos invertido muchísimo dinero, más dinero que la temporada anterior, antes de la pandemia, que se invirtieron 36 millones y este año se han invertido más de 38 entre todas las estaciones, o sea que el esfuerzo ha sido enorme para poder tener todas las estaciones asociadas a Tudem y de la península española en marcha pues ya, y a partir de este puente hasta mediados de abril o finales del mismo.
Pues ojalá se cumplan esas previsiones. Pep Albós, portavoz de ATUDEM, Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Suerte, Pep. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Buenas noches. Como te digo, ya son miles de aficionados los que están limando los cantos de los esquíes y las tablas para una de las campañas que, con el permiso de la pandemia, promete ser de récord, ojalá. Se prevén inmejorables condiciones no solo los días del puente, sino también de cara a las fiestas navideñas, y Por eso, los negocios de alrededor ya se frotan las manos. Ana trabaja en un supermercado cerca de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Esta temporada la afrontamos con mucha ilusión y sobre todo con mucho optimismo, porque después de estas últimas temporadas necesitamos una temporada buena. De momento está bastante tranquilo, pero se ve algo más de ambiente, sobre todo de los trabajadores de la estación. Pero bueno, suele ser siempre así hasta el puente, que es cuando realmente empezamos a trabajar y suele haber más gente.
Para ello, la temporada empieza en este puente, donde se espera que lleguen cientos de aficionados. Sin embargo, teme que la pandemia obligue a muchos de ellos a cancelar en el último momento.
La verdad es que con mucho miedo y sobre todo con muchísima incertidumbre, me imagino que como todas las empresas, al final es inevitable pensarlo, pero bueno, confiamos en que este año se pueda trabajar, ya que la mayoría de la población está vacunada. Si no, no podemos pasar otro año más sin trabajar.
Los deportes de invierno son sin duda los protagonistas. Algunos son auténticos expertos que dominan las pistas, pero hay otros que están empezando. Para eso están las escuelas de esquí, que tras un año duro vuelven a la actividad. Eso sí, muchos de los profesores no han podido seguir con su trabajo. Marcel Cardeña es el vicepresidente de la Asociación de Escuelas y Profesores de Deportes de Invierno.
Este año ha habido cambios por mucha gente, bueno, un tanto por ciento del personal que teníamos en las escuelas de esquí, pues ha cambiado de trabajo por la falta de trabajo del año anterior, del pasado, que estuvimos parados, y se han buscado otros trabajos en otros sectores, trabajos anuales, con más tranquilidad y bueno.
Muchos de estos trabajadores son autónomos. Claro, con la aparición del coronavirus tuvieron que cerrar mientras que seguían pagando impuestos. No ha sido fácil en absoluto. Juan Luis es secretario de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada.
Una persona que tiene un local que lo tiene en el alquiler y aquí los alquileres son caros y te cierran la temporada, joder, a mitad de temporada cuando vas a empezar a poder coger algo de dinero, porque ya has pagado a proveedores, entonces es cuando te cierran. Que al final los autónomos nos pegan unos golpes que son indescriptibles. Pues quedamos pocos, pero vamos a tener que quedar menos.
Hay buena previsión para estos días, ojalá. Pero para negocios que se dedican a la nieve como el de Juan Luis, el desabastecimiento, lo que faltaba, está empezando a provocar que no puedan trabajar con normalidad.
Y luego este año, que parece ser que iba a ser muy bueno, pues tenemos el gran problema de los transportes de barco. No nos llegan las mercancías. Falta materia prima y vamos a tener un problema de uno, dos o tres años serios. O sea, que no ha sido, no es este invierno, puro desabastecimiento. Pues mira cómo tenemos la gasolina aquí en España.
Sin lugar a dudas, uno de los lugares más demandados a la hora de los deportes de invierno es la estación de esquí de Candanchú, en el precioso Pirineo Aragonés, que abrirá ya, mañana. Allí, ubicado a menos de 50 metros del Telesilla, está el hotel del Weiss Candanchú. Su propietaria es Amparo Lecumberri. Amparo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Preparados?
Preparados, ya vamos deseando empezar. Y vamos, con la puerta abierta para que empiecen a hallar los clientes y recibirlos con muchísima ilusión.
No me extraña, después de la temporada que habéis pasado, ¿cómo ha sido esto casi dos años, Amparo?
Bueno, pues francamente ha sido terrible, o sea, para olvidarlo. Ha sido para olvidarlo, algo absolutamente impensable. Cuando aquello empezó, en un mes de marzo del 20, pensábamos que solamente serían unos días y que esto pasaría. Y ha sido una auténtica pesadilla, o sea, algo increíble, para pasarlo y olvidarlo. Queremos recuperarnos cuanto antes, tenemos muchísimas ganas de empezar con toda normalidad o con la máxima normalidad posible para poder arrancar, mantener nuestros negocios a flotes, que está siendo dificilísimo. Muchos han quedado por el camino y otros, pues bueno, en nuestro caso es un hotel familiar y ahí vamos aguantando. Y bueno, pues esperamos que esta temporada nos ayude a seguir adelante.
Eso te iba a preguntar. Tiene que ser desolador ver a los colegas, ver tantos comercios, establecimientos de toda la vida, desde tus padres y más atrás, y que han cerrado para siempre.
Pues efectivamente, la verdad, han cerrado, otros han cambiado de propietarios porque los anteriores han sido imposible aguantar. Y como te digo, o sea, esto ha sido larguísimo y algo impensable y que ya no tenemos recursos y tampoco sabemos cómo afrontar una situación tan larga y complicada. Y por eso pues todos estamos deseando que esta pesadilla pase, afrontarla de la mejor manera posible desde luego cuidándonos y cuidando a nuestros clientes, pero que esto es un espacio absolutamente libre para que puedan venir a disfrutar de un entorno maravilloso, claro.
Previsiones, tanto para este puente, Navidad, para la temporada, ¿cuáles son vuestros cálculos?
Bueno, el puente ha empezado con muchas ganas. Los clientes están, con muchas ganas de nieve, muchas ganas de venir. Verdaderamente no se ha alcanzado todavía una ocupación del 100%, que sería lo normal en una situación de nieve como la que tenemos, ¿vale? Y te puedo decir que nuestro valle tiene una buena ocupación, pero todavía nos quedan plazas libres, ¿vale? Yo creo que alcanzaremos una ocupación del 90% o 100% si esto continúa en esta línea, pero es cierto que hay muchas ganas, pero está un poco más retenido que lo habitual, ¿vale? Para Navidades, desde luego, los clientes están lo mismo, con muchísimas ganas. Nosotros en este momento tenemos una fantástica ocupación y sobre todo una buena previsión de reservas, pero es verdad que todavía pues quedan plazas, ¿vale? Entonces sí que animamos a los que quieran venir a las estaciones del Pirineo Aragonés, pues que hagan sus reservas, porque ahora es el momento.
Claro, lo que pasa es que las últimas noticias, lo que faltaba otra vez, vuelve la incertidumbre, ¿no?
Pues hombre, la incertidumbre está ahí. Yo lo que puedo decirte es que hemos pasado un verano con nuestros más y nuestros menos. El mes de agosto ha sido un mes bueno. En el hotel y en todos los hoteles del entorno y establecimientos pues se toman las medidas necesarias para proteger a los clientes y proteger a los trabajadores. En esto todos hemos de tener muchísimo cuidado, porque esto no es ninguna tontería y hay que protegerse. Y vamos, y para adelante. O sea, yo creo que hay que ya empezar una vida de lo más normal, teniendo en cuenta que vamos a tener que convivir con esto pues bastante tiempo, parece.
Amparo, ¿cuántos trabajadores tenéis contratados y cuál ha sido la situación durante este año y pico?
Bueno, la situación ha sido una pena, penosa. Nosotros somos un hotel familiar, tenemos 42 habitaciones, restaurante, cafetería, y en una temporada normal tenemos una media de 13 a 17 trabajadores, ¿vale? Trabajadores fijos en la empresa estamos pues entre 5 y 7, ¿vale? Entonces, evidentemente, a nosotros sí que nos ha ayudado muchísimo poder enviar a los trabajadores fijos a un ERTE, que es lo que más nos ha ayudado. Y luego en el Valle del Aragón se ha hecho un plan fantástico para los trabajadores del sector de la nieve, que se han podido emplear algunos meses con una ayuda del Gobierno de Aragón y los ayuntamientos del Valle, ¿vale? Esto a nosotros como empresarios, ver a nuestros trabajadores que por lo menos podían trabajar 3 o 4 meses, pues nos ha dado una cierta tranquilidad, y sobre todo pensar que íbamos a poder aguantar para poderles incorporar a nuestros equipos, que esto es muy importante.
Uh-huh. Y la última, hablabas de proteger a los clientes. ¿Cómo? Habéis tenido que gastar dinero e invertir en medidas sanitarias, supongo.
Sí, la verdad es que pensando en que la temporada anterior se pudiera abrir, todos hicimos una inversión pues en barreras de protección, en todos los medios, ¿no? Entonces, en formación sobre todo, y bueno, y en poder aplicar los protocolos pues para la limpieza, desinfección, marcar todos los espacios pues para que el cliente esté informado, los puntos donde pueden encontrar el gel hidroalcohólico, las distancias de seguridad y demás, ¿no? Ahora, seguiremos en la misma línea. Ya hemos tenido varias reuniones entre el equipo que vamos a formar la plantilla de invierno. Todos los veo súper ilusionados y con muchas ganas de colaborar en todo, ¿no? Como te decía, pues tanto para proteger a los clientes como para protegerse en ellos mismos. Y yo creo que va a ser fácil. O sea, ellos le van a poner ganas. El verano, ya te digo que bueno, ha estado bien. O sea, hemos tenido un buen entrenamiento en el mes de agosto, que es el mes que hemos podido tener máxima ocupación. Y bueno, yo creo que irá bien.
Pues ojalá se cumplan las previsiones en un sector fundamental, que también es muy simbólico de cara a la recuperación económica tras la pandemia. Amparo Lecumberri, pues sí, propietaria del Hotel del Weiss en Gandanchú. Buena temporada de esquí. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Damos un paseito por las redes sociales. Hemos hablado de la temporada de esquí y de la situación del sector de la nieve, Silvia.
Pues sí, Lola nos dice, como esquiadora que soy, ojalá los beneficios esa temporada sean tantos como la cantidad de nieve que ya ha caído, que es mucha. Después de estos años de pandemia y restricciones, el sector se merece remontar.
Esquerra pone en jaque los presupuestos. La pregunta es, ¿puede dormir Sánchez? ¿Puede dormir tranquilo con estos socios?
Raúl, esto es como cuando dijo que no dormía tranquilo con Podemos en el gobierno. Pues más o menos lo mismo. Mucho me temo que nuestro presidente pocos problemas de sueño tiene. Y esta pregunta que hacías, Ángel, es la misma que te haces hoy en tu videoblog, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Y en nada, en minutos, en nuestra clase de economía, comentaremos el recorte a la baja en las previsiones de la OCDE para España y analizaremos la inflación y cómo están los tipos de interés. Nos visita Reyes Calderón, veremos de qué manera afectan las modas a los niños en Navidad. Algunos consejos sobre consumo desde la neuroeconomía. Todo ello a las 9 y media, en minutos, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas.
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Primero fue el Fondo Monetario Internacional, después la Comisión Europea y ahora ha sido la OCDE, el organismo que ha rebajado las previsiones de crecimiento de la economía española. En medio de todo, el BBVA, Funcas, la AIREF y así hasta una veintena de entidades. Todos constatan que no creceremos como se esperaba. Bueno, todos menos el gobierno, que no tiene ninguna intención por ahora de modificar las cifras que incluyó en el cuadro macro enviado a Bruselas. No se lo cree ni el que asó la manteca. Allí en ese cuadro se sustentan los presupuestos generales del Estado. Escucha a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo creo que lo importante ahora es esperar al dato de diciembre y a un mes vista no tiene ningún sentido revisar datos. Lo importante es constatar, y eso no son previsiones, son números, que tenemos en nuestro país cada vez un mayor número de personas trabajando, que nos encontramos en niveles de afiliación prepandemia y que, por otra parte, la recaudación se está recuperando a un ritmo incluso superior al que preveía el Gobierno.
Vamos con las cifras, porque la OCDE mete un buen tijeretazo a las previsiones que hizo en septiembre en ellos mismos. Del 6,8 que pronosticó entonces al 4,5 de hoy. Esto en 2021. Para 2022 se reducen del 6,6 al 5,5. Para 2023 se espera un crecimiento del 3,8. Será entonces cuando alcancemos, en general, niveles prepandemia. A partir de ese momento, España debería tomar medidas para rebajar los elevados niveles de deuda y déficit, coincidiendo con la vuelta al Pacto de Estabilidad. Recordemos que las reglas fiscales siguen suspendidas para aliviar los efectos de la pandemia. Hasta entonces, el Gobierno confía en las posibilidades de nuestra economía y en una capacidad de recuperación que, como ha dicho Nadia Calviño, ya está en marcha.
La recuperación está en marcha y es muy fuerte, y es gracias justamente al despliegue del plan de vacunación en nuestro país, y las perspectivas económicas son positivas. La propia Comisión Europea nos habla de un crecimiento medio del 5% en 3 años.
La OCDE, en este informe de perspectivas, también hace sus recomendaciones. El Gobierno debe gestionar y ejecutar correctamente los fondos europeos. Esos 70.000 millones de euros que sigan llegando depende de abordar reformas que aún no se han aprobado y que, si lo hacen, tiene toda la pinta, será sin el consenso con todos los agentes sociales. La reforma laboral está sobre la mesa con la última propuesta de los empresarios, que no gusta ni al Gobierno ni a los sindicatos. Hoy decía Antonio Garamendi en una entrevista en el Financial Times que es mejor un acuerdo de mínimos que un desacuerdo de máximos. Bueno, veremos si de aquí a que acabe el mes consiguen entenderse. Miércoles 1 de diciembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
De nuevo, digo, hay malas noticias para el sector del automóvil. Sí. La falta de semiconductores hace caer las ventas en noviembre un 12%.
Y llueve sobre mojado. Y a mí me gustaría recordar que nuestro país es el segundo fabricante europeo de vehículos, que la industria del automóvil y la industria auxiliar del automóvil da trabajo a cerca de 200.000 personas en este país, ¿no? Son la falta de microchips, es la incertidumbre por los nuevos vehículos y los impuestos sobre los actuales. Fíjate que 6 de cada 10 euros de subida de los precios de los productos se explica por la falta de suministros, ¿no? Y esto es un varapalo para el sector.
El año pasado la movilidad laboral aumentó un 50%. ¿Eso es bueno?
Una buenísima noticia, porque durante años los expertos hablaban, lo recordarás, Ángel, de que había bolsas en España de desempleo estanco porque la gente no se quería mover de su ciudad, era un drama, ¿no? Y lo piensas en un mundo globalizado y dices, pero ¿cómo es posible que sea un drama ya no moverte de país, no moverte de ciudad? Bueno, pues el año pasado se incrementó la movilidad ese 50%. Las dos comunidades autónomas que tienen más activa la movilidad, es decir, que son receptoras de trabajadores y por lo tanto de talento, son la Comunidad de Madrid y la andaluza, que curiosamente son las que más proyección económica y mejor crecimiento y comportamiento están teniendo. Y esto, como te decía, pues por fin se rompe una racha, ¿no? Vamos a ver si es verdad que empezamos a no penalizar la movilidad entre comunidades autónomas y entre provincias.
Manda narices que haya que reivindicar eso, pero en fin.
Bueno, es que estamos en ese nivel,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno,
yo recuerdo madres decir, ¿cómo se va a ir mi hijo a vivir a Valladolid, de Burgos? Mm. Oiga, señora, pues igual es que en Valladolid tiene mejores posibilidades y es bueno para las empresas porque el talento se mueve.
Alemania y otros 8 países de la Unión han dicho otra vez que no quieren una reforma del sistema energético como la que plantea España.
Y esto es muy importante porque una vez más pone al gobierno frente al espejo y esa adversión que tiene contra la verdad, ¿no? Y contra la realidad. Y era obvio, esto es un documento que han firmado Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda y Luxemburgo. Dicen que el mercado diseñado como está es competitivo y que los países lo que tienen que hacer es un mix energético que sea el necesario para cada uno de los países, ¿no? Han dicho que no se puede poner límites al precio del gas y que no se puede impulsar un precio medio fijo del pool de la electricidad, que era lo que el sentido común decía. O sea, tú no puedes marcar el precio del gas natural a los países de origen porque te van a decir que qué estás haciendo, ¿no?
Está claro. Comentaba hace un instante el informe de perspectivas económicas de la OCDE y más allá de los pronósticos sobre España, el organismo confirma que la recuperación mundial sigue avanzando, eso sí, con un menos impulso. Cada vez se nota más que los desequilibrios son mayores. Nos surgen un montón de preguntas. ¿Qué hay detrás de esa ralentización? ¿Ha llegado el momento de que los bancos centrales cambien su política monetaria? ¿La inflación se está convirtiendo en un problema no temporal, sino a más largo plazo? Se lo vamos a preguntar a Juan Castañeda. Es director del Instituto de Investigaciones Monetarias Internacionales de la Universidad de Buckingham. Profesor Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos hemos ido hasta el Reino Unido porque llevas bastante tiempo alertando de que la inflación, que está disparada en Europa, en Estados Unidos, se va a convertir en una rémora para todas las economías. ¿Cuánto de rémora y por cuánto tiempo, Juan?
Bueno, nosotros desde el Instituto llevamos ya haciendo previsiones de que la inflación está aquí para quedarse, no solo para este año, para el año 2021, sino para el año 2022 y gran parte del 2023. Qué pase más allá es muy difícil de prever, claro. Y dependerá muy mucho de las medidas de política monetaria que tomen los bancos centrales, ¿verdad?
En ese sentido, ¿qué parte de culpa, o no tenían otra, tienen las políticas monetarias impulsadas por la Reserva Federal o el Banco Central Europeo?
Bueno, yo me temo que aquí tengo que ser muy duro con los gestores de la política monetaria porque tienen toda la culpa. Son ellos los que deciden qué tasa de inflación quieren tener en el país. De manera expresa o tácita, con sus acciones, así lo hacen, o con las no acciones, ¿no?, que toman. En las economías nuestras, modernas, el dinero lo crean las entidades bancarias cuando conceden crédito y también el Banco Central cuando compra activos, por ejemplo, a los bancos y crea dinero de la nada, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 18 meses es que el mecanismo bancario de creación de dinero, el mecanismo de mercado, ese ha estado muy muy atenuado por la crisis. Y la mayor parte del dinero creado en los últimos 18 meses ha sido por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Reino Unido, la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos. Por tanto, este problema de inflación que estamos viendo ahora, y que desde mi punto de vista va a continuar bastante más tiempo, es un problema que se han generado a sí mismos los bancos centrales nacionales.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches, soy Pilar. La política expansiva de los bancos centrales es también prepandémica, ¿no? Porque ya la estábamos viendo desde hacía muchos años, pero justo en el momento de la pandemia era eso lo que había que hacer, es decir, seguir inundando los mercados del dinero, comprando esos bonos del Tesoro, esa deuda de los países, ¿o había otra alternativa?
A ver, yo creo que había otras alternativas. Además, no es esta opinión que la tenga ahora, sino que la hicimos pública en marzo y en abril del año pasado y lo íbamos diciendo desde entonces. Se ha respondido a esta crisis, a la pandemia del COVID, de la misma manera que como se respondió a la crisis del 2008, 2009 y 2010, a la crisis financiera internacional. Y las dos crisis son muy distintas. Aquella, los años 2009 y 2010, fue una crisis financiera, una crisis de credibilidad en el sistema financiero. Hubo una caída del crédito bancario, de los depósitos bancarios, del dinero, de la demanda, etcétera, ¿no? De la demanda agregada. Y en ese sentido podría estar más justificado, si quieres, intervenciones a través de expansión cuantitativa para mantener la cantidad de dinero en circulación, la demanda, etcétera, ¿no? Pero esas condiciones no se daban en marzo y abril de 2020. La cantidad de dinero estaba creciendo a unas tasas moderadas, no estaba decreciendo. Con lo cual, lo que hicieron los bancos centrales con las medidas de expansión cuantitativa tan fuertes de compra de activos, uh-huh, ha sido aumentar de manera muy artificial la cantidad de dinero en circulación, como si eso no tuviera efectos en el medio y largo plazo. Y por desgracia los estamos empezando a ver ahora ya, ¿no?
Ya. Profesor, ¿qué es la expansión cuantitativa para los que no sabemos? ¿Qué es el tapering?
Así. Sí, perdóname porque he utilizado esta.
No, para nada. Al contrario, lo estamos sí leyendo y oye, yo no lo sé.
Sí. La expansión cuantitativa es un elemento, bueno, no es enteramente nuevo, los bancos centrales lo han utilizado en el pasado, siempre que se han encontrado en una situación en la que no tenían otra medida para afectar a la cantidad de dinero en circulación, como por ejemplo, imagínense que, como ha pasado en los últimos meses y años, los tipos de interés a los que prestan a la banca privada han llegado a niveles, si no de cero, virtualmente cero, ¿no? Entonces, en ese caso se dice que los bancos centrales tienen poco más que hacer, ¿no? Bueno, eso no es cierto. Los bancos centrales siempre pueden hacer mucho más en los sistemas monetarios que tenemos en la actualidad. Pueden crear tanto dinero como quieran. Son los únicos que pueden crear dinero de la nada, ¿no? Entonces, pueden crear tanto dinero como el montante de activos que quieran comprar de las entidades financieras. Por responder a tu pregunta, ¿qué es la expansión cuantitativa? Son los programas de compra de activos financieros, fundamentalmente bonos emitidos por los estados nacionales, que desarrollan los bancos centrales nacionales. Lo que hacen es comprar las carteras de bonos de deuda pública, aunque también hay deuda privada, que tienen los bancos nacionales y otras empresas, entidades financieras, y lo que hacen es emitir dinero, crear dinero de la nada para comprar esos activos.
Juan, eso que dices es muy interesante, ¿no? Pueden crear dinero, tanto dinero como quieran. En España, y no solo en España, en Francia hay un importante economista que también lo defiende, sobre todo en la izquierda política, dicen, bueno, no pasa nada por el endeudamiento, porque lo que tienen que hacer es condonar esas deudas, nos olvidamos del endeudamiento y seguimos para adelante, pero lo que no es posible es que haya altos niveles de riqueza en los países, sobre todo, y me estoy refiriendo ahora a la Unión Europea. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
A ver, esto es un juicio de hecho de cómo funcionan las economías modernas. Ya lo defiende la derecha o la izquierda política. A mí eso, la verdad es que me da bastante igual, si lo puedo decir de esta manera, ¿no?
Claro.
Es cierto que en los sistemas monetarios actuales, que se llaman fiduciarios, en los que el dinero que emitan los bancos centrales no está respaldado por oro o por ningún otro activo...
Bueno, se supone que es por el PIB de los países, ¿no?
Pero de manera efectiva, como os decía, pueden emitir todo lo que quieran. Otra cosa es que esto tenga consecuencias. Eso es lo que yo difiero con los llamados teóricos de la teoría monetaria moderna, ¿no? Que sí, que dicen que los banqueros centrales pueden crear tanto dinero como quieran y comprar deuda de los estados.
Y que no pasa nada, eso lo defiende Piketty.
Ya, pero esa es la segunda parte con la que yo no estoy de acuerdo, con la que no pasa nada. Claro que pasa algo, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. Tiene efectos nominales sobre la economía, que lo llamamos inflación, ¿no? Y la inflación es un impuesto que no está legislado en los parlamentos. Esto debería ser muy preocupante en sistemas democráticos como el nuestro. Y luego además tiene otros daños sobre la economía que podemos comentar si queréis, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, lo que hace es mucho más difícil la planificación en una economía en la que los precios varían y oscilan de manera habitual, no solo el nivel, sino la oscilación de los precios, hace más difícil que familias y empresas puedan planificar sus decisiones de gasto y de inversión en el medio y largo plazo. Eso es uno de los fundamentales. Otro es que todos aquellos agentes que necesitan endeudarse para, por ejemplo, emprender con una nueva empresa o comprarse una casa, van a tener que pagar unos tipos de interés más altos por ese dinero que piden prestado, ¿no?
Ayer decía, creo que era ayer por la noche, bueno, el martes por la noche, sí, ayer por la noche decía Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que la inflación, tal y como nos comentabas tú al principio, ya no es temporal y que esto se va a alargar un poco más, ¿no? Y los mercados ya descuentan en Estados Unidos que va a subir el precio efectivo del dinero y, por lo tanto, pues el efecto que tiene en la economía real en Europa. ¿Tú ves al Banco Central Europeo así?
Bueno, permíteme que te diga antes de contestar a tu pregunta. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal y el señor Powell, entre otros, nos estuvo diciendo durante todo el año 2020 que la crisis del COVID iba a ser deflacionista. no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, ¿no? Luego, al final del 2020, cuando los precios empezaron a subir, precios de materias primas, de los activos, de la energía, nos empezaron a decir que eso era una cosa temporal. Y ahora ya, por la tozudez de los hechos, ya han reconocido que esto va a ser un poquito más permanente. Con lo cual, ojo, cautela con los mensajes de los banqueros centrales, porque yo creo que en esta ocasión no han atinado en sus pronósticos, ¿no?
Ibas a decir otra cosa, ibas a decir la AN.
no iba por ahí, pero sí, iba a ser una expresión cercana.
Se han equivocado.
Se han equivocado en gran cuantía, sí.
Ya. Y una última cuestión, profesor. Llevas mucho tiempo trabajando y dando clase como residente en el Reino Unido. Desde allí, ¿cómo se ve el futuro económico de España? Brexit aparte, ¿eh? ¿Qué se escribe, qué leen los inversores? Hay muchas empresas españolas en el Reino Unido, recordémoslo. Ojo, que todo el mundo recorta previsiones, por lo menos las españolas.
Sí, no, mejor no hablar de Brexit, que bastante hemos tenido hace unos años y ya...
Ya te llamaremos otro día para eso, ¿eh?
Si puede ser otra cosa que no sea Brexit, te lo agradecería mucho. pero no, respondiendo a tu pregunta... yo no sigo la realidad española, la realidad económica española tanto como antes, pero con esta cautela sí que os puedo decir que a mí lo que más me preocupa es las políticas de gasto en España. Están basadas en un escenario de crisis extraordinaria de los años la del 2020 y primeros de 2021, en la que tenemos tipos de interés muy bajos y un banco central ya nacional, el Banco Central Europeo, dispuesto a comprar la deuda de los estados, el 90 o 90 y tantos por ciento de la deuda emitida por los estados, ¿no?, en los últimos 18 meses. Eso no va a continuar en mucho más allá del 2022, con lo cual las condiciones de préstamo del gobierno van a ser mucho más duras, y creo que esto lo tiene que tener en cuenta un gobierno responsable al hacer unos presupuestos, ¿no?
Un gobierno responsable al hacer unos presupuestos, pues en fin.
Pues no está hablando de España.
Eso iba a decir, digo, pues no sé.
No, de verdad que no quería meterme en política nacional, no sé suficiente sobre cómo han diseñado los presupuestos, simplemente sé que con las cifras y los ratios de déficit respecto al Producto Interior Bruto que tiene el gobierno de España y la deuda, cómo está creciendo, creo que deben tener un programa a medio y largo plazo de contención del gasto público, pero claro, no porque yo así lo desee, sino porque las condiciones de financiación van a variar mucho en 2 o 3 años, simplemente quería decir eso.
Pues mira, por el Brexit no sé, pero por esto igual te llamamos otro día. Juan Castañeda,
encantado.
Director del Instituto de Investigaciones Monetarias en la Universidad de Buckingham. Gracias y suerte, Juan. Buenas noches.
Buenas noches y un saludo.
Adiós, chao, chao. Qué majo y qué bien lo explica, ¿no, Pilar?
Bueno, es fantástico. Coinciden muchas cosas con Fernando Fernández, sí, ¿no? Y es verdad que había una serie de economistas y de institutos que hablaban del riesgo de la inflación, a quienes no quisieron hacer caso y han sido los que han acertado, ¿no? Y Juan Castañeda está entre ellos.
Sí. Es miércoles, como cada miércoles, dedicamos unos minutos a la economía sostenible, a la economía responsable. Vamos a ocuparnos hoy del gran reto que supone no sucumbir a todo lo que piden los niños, ojo, y a todo lo que compramos los adultos a lo bestia en Navidad. Reyes Calderón, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Reyes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Ahora sí. Oye, si los adultos muchas veces nos movemos por modas, los niños más todavía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, y es una pena, déjame que te cuente al menos mi impresión, pero antes me gustaría decir algo.
Dime.
Porque a veces los padres apuntamos a tantas actividades extraescolares, a tantas cosas que los niños tienen que aprender, que no les dejamos jugar, no tienen tiempo para jugar. Y jugar es una actividad absolutamente imprescindible para que los niños maduren, tanto a nivel intelectual como físico y como social. Por ejemplo, los niños descubren la realidad jugando, inventan nuevas situaciones. La innovación se ve ya desde el momento del juego, memorizar reglas, desarrollar la atención, en fin, ejercer el rol de los adultos. Por ejemplo, construcción, microscopios, muñecas, disfraces. Todo eso es absolutamente indispensable para que sean unos buenos adultos. Mucho más que apuntarles a todo tipo de actividades extraescolares.
Ahí queda el consejo. En cuanto a las modas, ¿somos nosotros los culpables muchas veces?
Pues la verdad es que sí. No nos ponemos en la posición del niño. Por ejemplo, para un padre, un juguete más caro es un mejor juguete, pero para el niño no. Hasta más o menos la adolescencia, según dicen los especialistas en estas cosas, hasta la adolescencia que desaparece esa necesidad vital de jugar y empieza a unirse el juguete con la moda, los niños lo que quieren es cualquier juguete. No están mirando como miramos nosotros, que sea de tal marca, que sea de tal otra. Y somos nosotros los que les metemos en la sociedad de consumo y les hacemos pedir juguetes con nombre, apellido, marca, color, o que te pidan el de mi, como el de mi vecina, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel anuncio de un palo? Esto es un palo.
Sí, un palo. Empieza el tío histérico. ¡Un palo!
Eso es un juguete. Eso es lo que necesita un niño. Y muchas veces hacemos lo contrario los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, un niño debería pedir un camión o una muñeca o una cocinita o lo que fuere. No debería de pedir con una marca, con un color y que además regalen no sé qué disfraz de una persona que sale en la televisión, ¿no?
¿Y cómo se hace eso, Reyes? Porque a mí es que ya me parece prácticamente imposible, ¿no? Si no son los compañeros de clase, es la televisión, y si no son el YouTube, me parece prácticamente imposible.
Creo que tenemos los padres que aprender. Sí, hay un estudio que han hecho en Estados Unidos y también se replicó en Reino Unido, que preguntaban a los padres qué juguetes tiraban, desperdiciaban, porque los niños se habían cansado de ellos y todos confesaban que eran bastantes juguetes. O sea, desde el punto de vista de la economía sostenible, pues completamente insostenible. Pero justo los que más se desechan son los que van unidos a la moda. Y sin embargo, los que se quedan, los niños, son los que no tienen marca. ¿No? Un camión, un cochecito, un balón, que da lo mismo a la marca, eso es lo que al final se queda en casa, ¿no? Entonces deberíamos aprender los padres a que los niños pidieran, a enseñarles a pedir cosas en genérico.
Uh-huh. Hablando de juguetes, Reyes, obviamente estamos hablando de los consumidores, niños o padres, o los propios Reyes Magos, pero la industria juguetera en España tiene mucha fuerza. Los problemas de la cadena de suministro les están afectando directamente. Los costes de producción, claro, una radiografía del sector, Reyes.
Pues mira, la industria juguetera en España lo está pasando mal, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una industria que facturó en estos últimos años, se facturó alrededor de 1.650 millones de euros. Da empleo a 5.000 personas directo y unas 20.000 más o menos indirecto. Pero es cierto que la industria está cada vez más globalizada y más concentrada, que es como termina la globalización, concentrando en muy pocas compañías, ¿no? Unas 10 empresas del mundo se reparten prácticamente la mitad del pastel. Nosotros éramos muy buenos en juguetes educativos, seguimos siéndolo, y en muñecas. Las muñecas, las famosas muñecas de famosa, nunca mejor dicho, pues bueno, ya no son de sello estrictamente español, porque fueron adquiridas por otra compañía, ¿no? Pero deberíamos seguir insistiendo en que la industria española se ha mantenido gracias a la creatividad y a la eficiencia, ¿no? Entonces, a la creatividad y a la eficiencia no le afectan tanto los costes como afectan a otras industrias y a otros tipos de juguetes, ¿no? Pero aún así, pues efectivamente afecta, ¿no?
Reyes, ¿y cómo les está afectando el comercio online, las licencias, el poder comprar a través de páginas web, juguetes en el resto del mundo?
Pues va más despacio en la compra por internet, la compra online de juguetes va más despacio que en otros productos y servicios, ¿no? Perdón, servicios no, que no se compran de esta manera. En online se está comprando entre el 11% y el 12%, pero también es verdad que cuando los padres ven que funciona muy bien y que funciona muy rápido, se acostumbran enseguida. Entonces, se espera que la tendencia sea una exponencial, ¿no? Y respecto a lo demás, pues va muy unido al tema de las modas, ¿no? porque si empiezas a pedir productos de moda, ahí digamos que ya estás enganchado a que tengas que tener una certificación de la compañía que emitió esa película o de la compañía que se ha puesto de moda, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tienes que pagar esos cánones, ¿no? Y ahí no te queda más remedio. Sin embargo, en España los juegos educativos no tienen que pagar tanto ese canon como van a pagar el resto, ¿no?
Y la última, consejos. Tiramos de neuroeconomía, es un término que me encanta, para no volvernos locos, Reyes. ¿Cuáles serían una lista? 3, 4, 5 consejos.
Bueno, lo primero, pensar que son niños. Los niños no miden igual que los adultos. Un niño le puedes dar un juguete de 2 euros y es feliz, y le puedes dar uno de 200 y no es feliz. Entonces, no tratemos de medirles por nuestro impacto. Segundo, a los niños no se les compra por el volumen. No son mejores 8 juguetes que 4 o que 2, ¿no? Hay incluso algunos padres, me comentaban el otro día, que solo permiten pedir un juguete a sus hijos. Da igual el precio, da igual el tamaño, y están 6 meses pensando cuál es el juguete, ¿no? Esa es otra de las características. El hombre, en general, y el niño en particular, disfruta mucho con los previos, con la antesala. Con pensar, con mirar, con hablar, llevarles a ver juguetes. Todo eso les viene fenomenal para que después aprendan a decidir, ¿no? Pero el mejor juguete, en fin, es que sus padres jueguen con ellos. Eso no tiene precio, pero, en fin, los padres tenemos que ceder parte de nuestro tiempo para divertirnos con nuestros hijos.
No está de más el consejo, no solo económico, sino en todos los sentidos, es verdad.
Recomiendo un libro que se llama Homo Ludens, El hombre que juega, porque es que todos somos jugadores y ¿por qué no volver a ser un poco niños y con el único juguete jugar con tus hijos?
Reyes Calderón, todos los miércoles, esa neuroeconomía que también nos viene. Gracias, profesora, buenas noches.
Gracias a vosotros, adiós. Un abrazo. Buenas noches. Adiós, Pilar.
Pilarín, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.